Saludos y bienvenidos al episodio número 127 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra vez, otra semana, aquí discutiendo todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias a todos por ir conectándose poco a poco aquí al canal, a esta transmisión, para que se mantengan al día de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Esta semana tenemos varios rumores y noticias bien interesantes, rumores del iPhone 15, de lo que pudiéramos ver en iOS 17, nuevas funciones de WhatsApp y mucho más. Así que sin más preámbulos, vamos ahora al primer tema, pero te recuerdo que puedes aquí comentar y dialogar conmigo para que puedas compartir en este directo de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Así que vamos a pasar ahora con los primeros rumores del iPhone 15. Así que vamos a hablar ahora sobre lo que hemos visto durante las pasadas semanas con respecto a los rumores de este próximo teléfono de Apple, ya que recientemente también en el canal hicimos un video hablando de lo que esperamos ver de este teléfono, específicamente con los botones, ya que se espera o hay rumores que dicen que Apple estará colocando botones electrónicos sensibles al tacto en vez de que sean botones físicos como hemos tenido durante los pasados, ¿verdad? Desde que el iPhone es iPhone. Pero también se ha rumorado que estaríamos viendo un nuevo botón de acción y eso es lo que estaremos discutiendo en esta parte del podcast de la tarde, noche de hoy. Así que vamos a hablar ahora sobre estos rumores. Hay algunos que dicen que estos botones electrónicos están teniendo algunos problemas y que entonces se estarían moviendo al próximo teléfono de Apple, el del próximo año, el iPhone 16 o el iPhone 16 Pro. Porque debemos recordar que todos estos rumores aseguran que estos botones electrónicos serían exclusivos de los modelos Pro. Así que vamos a ver una vez entonces este teléfono llegue si será algo exclusivo de los modelos Pro o no. O si también estará en los modelos regulares, el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, etc. Pero hay otros que sí aseguran que Apple estará trayendo estos botones electrónicos en el iPhone 15 Pro. Estos botones funcionarían similar al botón de inicio que vimos en el iPhone 7, el iPhone 8, el actual iPhone SE, que en vez de ser un botón que se presiona y activa algo dentro del teléfono, es un botón que te da una vibración, que te hace sentir que estás apretando un botón cuando realmente no estás apretando nada. Similar también como funcionan los trackpad, esta superficie táctil de las computadoras de Apple, que realmente no estás apretando un botón, sino que hay un sistema de vibración que te hace creer que estás apretando algo cuando realmente no estás apretando nada en este teléfono. Y como mencioné también, se espera que estos botones también cambien a que también tengamos un botón de acción, que aquí tenemos una foto imaginando de cómo pudiera ser este botón de acción. Obviamente esto es un concepto, no es algo para nada oficial ni filtrado, estoy simplemente imaginando cómo Apple pudiera colocar un botón de acción, así como vimos en el Apple Watch Ultra. Así que esta idea de un botón de acción en el teléfono más poderoso de Apple no sería algo completamente alocado, ya que la compañía añadió un botón de acción, como bien dijimos el nombre, en el Apple Watch Ultra. Así que este botón de acción estaría cambiando el interruptor que tenemos de marcar el teléfono como silencio o en modo de vibración. Algo que realmente, yo no sé ustedes, pero cuando yo compro mi teléfono es algo que no toco. Simplemente lo pongo en vibrar y ya no lo vuelvo a tocar hasta que cambie el teléfono o en casos de emergencia, bien extrañamente, ya que filtro y recibo todas mis notificaciones desde el Apple Watch, así que no necesito que mi iPhone esté sonando constantemente cuando mi Apple Watch es el que me alerta de las notificaciones que recibo. Y yo creo que cada vez hay más personas que hacen eso y también los modelos Pro, que serían los únicos que estarían recibiendo este botón de acción. Es algo que también las personas, o no todos, pero muchas personas que tienen un iPhone Pro, pues entonces quizás también tienen un Apple Watch, y entonces no necesitan tener un botón para tener el teléfono en modo de vibrar o en modo de sonar, cuando realmente quizás no lo usan a menudo. Y es por eso que quizás pudiéramos estar viendo este botón de acción que te permitiría quizás, por ejemplo, activar la cámara, activar el modo de linterna. En fin, las posibilidades son infinitas. Saludos aquí a Swampe. Gracias por tu comentario aquí y por tu comentario también en el canal celebrando nuestros 30,000 suscriptores. Así que gracias un millón, Swampe. Gracias por estar aquí por muchos, muchos años. Así que gracias un millón por estar aquí. Ahora bien, como mencioné, este botón de acción pudiera tener otras funciones que en estos momentos quizás no podemos imaginar. Pudiéramos quizás correr atajos, activar atajos en el teléfono utilizando la aplicación de atajos. Quizás pudiéramos tener abrir aplicaciones específicas. Quizás pudiéramos tener un botón, un toque que haga algo y un doble toque haga otra cosa. En realidad es algo completamente abierto las posibilidades que pudiéramos ver en este botón de acción si es que se hace realidad. En mi caso, me encantaría que pudiéramos ver este botón de acción en los iPhone 15 Pro y Pro Max. Yo soy del grupo de personas que realmente no me llama la atención la idea de tener este interruptor, de marcar el teléfono como silencio. Me gustaría tener un botón que permita hacer otras cosas más. En mi caso, quizás abrir la cámara, quizás cambiar entre diferentes enfoques, abrir la linterna o algo así. Así que no sé si realmente esto sea algo que realmente valga la pena, ¿verdad? Que siga existiendo este interruptor de marcar el teléfono como silencio, pero yo creo que ya este botón ha llegado al final, porque debemos recordar que este interruptor es algo que ha estado presente desde el primer iPhone en el 2007, así que yo creo que quizás ya es hora de ponerle punto final a este interruptor y que entonces llegue como una de las funciones exclusivas de los iPhone 15 Pro y Pro Max, y que entonces quizás el año que viene lo veamos en los iPhone 16 regular, ya que eso es algo que Apple suele hacer. Apple suele lanzar las funciones nuevas en sus teléfonos Pro y entonces luego llegan a los teléfonos regulares. Lo vimos el año pasado con la isla dinámica, que entonces todos los rumores afirman que estaremos viendo esta isla dinámica en los iPhone 15 regular, el iPhone 15 Plus, etc. Así que vamos a ver si estos rumores se hacen realidad y si estaremos viendo este botón de acción, estos botones táctiles, ¿verdad? Que no son estos botones sensibles al tacto, electrónicos. Vamos a ver qué va a pasar. Nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todos los rumores que aparezcan sobre el iPhone 15, el iPhone 15 Pro, etc. Así que manténganse sintonizados a este canal. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos rumores del iPhone 15. ¿Crees que es algo que Apple debe hacer? ¿Te interesa la idea de tener un botón de acción en el iPhone 15 Pro? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y mientras entonces pasamos al próximo tema, vamos aquí a hablar un momento con Swampe. Que no te preocupes, Swampe, no tienes que estar tan activo en el canal, pero sin duda alguna aprecio tus comentarios y aprecio que nos lleves siguiendo ya por muchos años. Así que sin duda alguna aprecio que no te puedan meter, no te preocupes, todo el mundo está súper ocupado, hay muchos videos en YouTube que ver, pero sin duda alguna tu apoyo por muchos años aquí vale un millón. Así que luego de eso, vamos a hablar ahora sobre lo que esperamos ver de parte de Apple en su próximo evento, que ya está a la vuelta de la esquina, el WWDC o el Worldwide Developer Conference. Así que tan pronto como el mes de junio, Apple estará celebrando su evento para desarrolladores, donde finalmente estaremos viendo la próxima versión del sistema operativo de iPhone y del iPad y de todos los equipos de Apple. Pero aquí nos estaremos enfocando solamente en los rumores de iOS 17. Así que los rumores tan recientes como la semana pasada, el fin de semana, el reconocido filtrador Mark Gurman, que es una persona súper reconocida en la parte de los rumores de Apple, lo que dice esta persona prácticamente se hace realidad. En muy pocas veces se ha equivocado, y este en su columna del domingo que publica en el portal Bloomberg asegura y vuelve a reafirmar que Apple sin duda alguna estará añadiendo como parte de las funciones de iOS 17 el soporte para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Así que esto es algo que se viene hablando ya por mucho tiempo. Hemos visto todas las batallas legales, todas las peleas que ha tenido Apple con Epic Games, con Spotify, con Meta, etcétera. Pero aparentemente ya este año será el año en el que Apple ya no podrá pelear más nada y tendrá que entonces aceptar este futuro para sus dispositivos. También esto sin duda alguna también está motivado un poco por la ley de la Unión Europea, que confirmó que las compañías que sean bastante grandes como Apple, Google, aunque obviamente ya Google permite instalar aplicaciones fuera del Play Store, pero Apple obviamente no lo permite. Así que con esta nueva ley de la Unión Europea se le exige a Apple a que entonces permita la instalación de aplicaciones fuera del App Store que permita otras tiendas de aplicaciones, y eso entonces estaría entrando en efecto en algún momento en la primavera del 2024, pero como para la primavera del 2024 todavía estaremos utilizando iOS 17, o la gran mayoría de las personas estará utilizando iOS 17, pues Apple se supone que en este evento para desarrolladores esté anunciando cómo es que todo este proceso estará funcionando, cómo realmente se nos permitirá instalar aplicaciones fuera del App Store, qué restricciones habrá, cuáles aplicaciones se permitirán. En fin, hay mucho que conocer y se supone que entonces Apple en este evento nos diga un poco más sobre cómo exactamente es que funcionará este proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store. Cabe la pena mencionar que con esta noticia, si esto se hace realidad y se hace realidad como muchas personas quieren, pues entonces esto abre la posibilidad a que veamos un sinnúmero de aplicaciones que hoy día no son aprobadas en la tienda de aplicaciones de Apple, el App Store, como por ejemplo aplicaciones de emuladores, aplicaciones como por ejemplo para poder tener acceso a los juegos en la nube, y sin duda alguna tienen que haber otro tipo de aplicaciones que quizás tú has buscado y no has encontrado en la tienda de aplicaciones de Apple. Así que con esta nueva ley se abre la posibilidad a que veamos la llegada de todos este tipo de aplicaciones. Así que todo eso se ve súper interesante y me llama mucho la atención, porque es algo bastante un poco molestoso que no podamos tener emuladores, algo que realmente pues no es ilegal, es un poco medio gris la línea, pero sin duda alguna es algo que se pudiera permitir. Aplicaciones de juegos en la nube, ahora mismo simplemente tenemos acceso a estos servicios utilizando una página web, algo que realmente no es muy confiable, siempre hay algunos problemas, no funciona tan bien. Simplemente funciona decente y ya, pero el hecho de poder tener una aplicación de Game Pass o de GeForce Now o de Amazon Luna, la que sea, sería algo sumamente importante. Pero como todo, Apple sigue siendo bastante restrictivo, una compañía que restringe mucho a las personas, a los desarrolladores. Así que es muy probable que con este anuncio de permitir instalar aplicaciones fuera del App Store, también se añada un poco de restricciones, porque pues Apple no va a permitir que la gente haga lo que sea, que simplemente instale cualquier aplicación, piratería, aplicaciones ¿verdad? Que tenga algún contenido, ¿verdad?, ilegal o algún contenido malicioso que pueda afectar la seguridad y la privacidad de las personas. Apple seguramente no va a querer eso, y hay reportes que aseguran que Apple quizás estaría cobrando una licencia para poder escanear las aplicaciones y asegurarse que estas aplicaciones son aprobadas y que no tienen ningún código maligno ni nada por el estilo. Así que en vez de pagar por cada compra que se hace en una tienda de aplicaciones o algo así, pues entonces Apple estaría cobrándole a las personas, a los desarrolladores, una cuota o algo así para que entonces puedan escanear las aplicaciones y que entonces pues puedan ser aprobadas a que se puedan instalar en los dispositivos de la compañía. Pero vamos a ver cómo es que realmente funcionará todo eso, qué restricciones habrá. Debemos recordar que un sistema similar ya Apple tiene en sus computadoras. Así que no es algo tan alocado que le estamos pidiendo a Apple que haga simplemente lo que permita hacer en las computadoras, que no se lo permita hacer en los iPhone, en las iPad. Ya Apple piensa y vende estas tabletas como si fueran computadoras, así que no sería algo tan alocado que entonces permita esto también en las iPad, para que tengamos un poco más de opciones y de libertad a la hora de utilizar estos dispositivos. Pero no podemos olvidar que esto es una ley de la Unión Europea, así que no sabemos ahora mismo si este cambio de instalar aplicaciones fuera del App Store va a ser algo a nivel mundial o va a ser algo que solamente estará funcionando en la Unión Europea. Por el momento no sabemos nada sobre eso, así que tendremos que seguir pendientes para ver qué exactamente estará haciendo Apple, pero por suerte solamente tenemos que esperar prácticamente mes y medio más o menos para entonces conocer todos los detalles de iOS 17 y si en efecto en este evento la compañía estará anunciando esto o no, porque puede ser que la compañía quizás nos haga esperar un poco más para conocer exactamente cómo es que funcionará todo eso. Muchas personas seguramente también están preguntándose si con esta ley estaríamos viendo el regreso de Fortnite. Es un poco difícil de contestar eso, porque debemos recordar que Epic Games perdió su licencia de desarrollador para equipos de Apple por lo que hizo en el 2020. Así que por el momento no sabemos si eso será posible, si Epic Games podrá publicar la aplicación y distribuirla en los dispositivos de Apple sin tener una cuenta de desarrollador? Esas preguntas se contestarán una vez entonces veamos este anuncio de parte de Apple, que creo que es el próximo 5 de junio. Así que sigan pendientes aquí a el canal, porque aquí tendremos una cobertura completa de lo que pase ese día. Así que sigan pendientes a este canal para que no se pierdan nada de lo que Apple anuncie como parte de iOS 17. Ahora déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto de iOS 17. ¿Te gustaría que veamos entonces la llegada de permitir instalar aplicaciones fuera del App Store, o eres del grupo que dice que prefiere que Apple sea un poco más cerrado? Déjame saber lo que piensas aquí. Aquí ya Swampe nos comentó, así que vamos entonces a ver el comentario de Swampe. Dice, pero las tiendas alternas se instalarán desde el internet o estarán dentro del App Store. Seguramente estas aplicaciones se instalarán fuera del App Store, así que irías al internet, como puedes hacer en los teléfonos con Android, que vas a Chrome, por ejemplo, descargas un APK y lo instalas sin ningún problema, como por ejemplo la tienda de juegos de Epic Games. Así lo puedes hacer en los equipos de Android, pues seguramente es lo que estará sucediendo en los equipos de Apple. Vas a poder descargar una aplicación e instalarla, pero una vez más, esto es simplemente, ¿verdad? Estamos especulando un poco sobre cómo es que funcionará todo esto. Tendremos que esperar a que Apple entonces anuncie los cambios a cómo es que funcionará todo esto para conocer un poco más. Dice Swampe, también nos vuelve a comentar, al estar fuera del App Store, Fortnite podría volver sin ningún problema, ¿no? Es como mencioné, como Epic Games perdió la cuenta de desarrollador, pues entonces es posible que no pueda publicar una aplicación o desarrollar una aplicación porque no tiene acceso a las herramientas de desarrollo. Pero realmente esto estamos un poco especulando aquí, porque pues no sabemos a ciencia cierta cómo es que estará sucediendo todo esto, pero nosotros aquí seguiremos bien pendientes. Así que Swampe, mantente suscrito a este canal, enciende las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hagamos aquí en el canal con respecto a este tema y obviamente a otros más. Bueno, ahora dejemos a un lado iOS 17 y el iPhone 15, pero pasemos a otra cosa que Apple pudiera estar presentándonos en su próximo evento para desarrolladores. Así que esta semana también tenemos nuevos rumores de lo que Apple pudiera anunciar en su próximo evento para desarrolladores, la nueva MacBook Air de 15 pulgadas. Esto es algo que se ha estado rumorando por mucho, mucho tiempo, y al parecer será entonces, ¿verdad? Que será este año en el que entonces estaremos viendo esta computadora de parte de Apple. Una MacBook Air de 15 pulgadas sería algo increíble para la empresa, ya que la compañía nunca ha hecho una computadora accesible, entre comillas, con una pantalla grande. Siempre las computadoras grandes de Apple han sido computadoras pro o computadoras bastante caras, aunque esta MacBook Air yo creo que va a ser un poco costosa, pero no llegaría al precio de una MacBook Pro de 16 pulgadas que comienza en $2,500. Así que durante esta semana hemos recibido más rumores que aseguran que Apple estará presentando esta computadora en su evento para desarrolladores en el próximo mes de junio. Tenemos iOS 17 y esta computadora de Apple. Pero durante los pasados días también hemos escuchado conflictos en los rumores de si veremos el procesador M2 o el procesador M3. Porque debemos recordar que el año pasado Apple anunció la MacBook Air, la rediseñada MacBook Air de 13 pulgadas con el procesador M2. Así que lanzar una nueva computadora de 15 pulgadas con el mismo procesador es un poco extraño, pero realmente cuando ves lo que está pasando en la venta de computadoras, en la industria de computadoras, realmente tiene mucho sentido que Apple se aguante un poco y no lance el M3 todavía. Porque debemos recordar, o por si no lo viste en las noticias, lo publicamos en nuestro Instagram. Así que síguenos también ahí en Instagram para que no te pierdas las noticias del último momento. Y es que el mercado de venta de computadoras ha caído drásticamente y las computadoras de Apple también han caído en ventas. Así que Apple no ha estado exento, no se ha logrado escapar de esta baja en ventas. Estas computadoras MacBook Pro que la compañía lanzó este año con el procesador M2 Pro y M2 Max no se han vendido como la compañía pensaba, y es que realmente cuando comparamos el M1 contra el M2 o el M1 Pro, M1 Max contra el M2 Pro y el M2 Max, realmente las diferencias no son tan grandes, y es por esa razón que quizás las personas se han estado aguantando aunque quizás también puede ser la parte de inflación, los problemas con los incrementos en precios, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, las personas no están comprando las computadoras de Apple y yo creo que tiene un poco de sentido aguantarse un poco el procesador M3, que se supone que sea un cambio bastante drástico porque es un cambio de arquitectura también. Así que quizás Apple se estará aguantando un poco más para quizás lanzar el M3 quizás a finales de este año o a principios del 2024, porque realmente no le hace falta para nada que la compañía lance este procesador, porque las computadoras ya son bastante poderosas, bastante eficientes, pero el hecho de lanzar una MacBook Air con una pantalla de 15 pulgadas, algo que nunca ha hecho, puede ser lo que necesita Apple de darle un poco de vida a las ventas, porque esta computadora sería algo que muchas personas han pedido por mucho tiempo. Una computadora con una pantalla grande, pero a un precio un poco más accesible cuando lo comparamos con una MacBook Pro de 16 pulgadas. Debemos recordar que la MacBook Air con este nuevo diseño cuesta $1,200 y pues por consiguiente podemos quizás hacer una comparación con la MacBook Pro de 16 pulgadas. Esa computadora cuesta $500 más que la MacBook Pro de 14 pulgadas. Así que no sería tan alocado que quizás esta MacBook Air de 15 pulgadas comience quizás entre $1,600 a $1,700. Obviamente sería un precio bastante alto para muchas personas, pero es un precio que sería casi $800 o $1,000 menos, casi prácticamente, que una MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que tienes un espacio bastante, bastante grande de diferencia de precios entre estas computadoras para entonces justificar este incremento en tamaño. Pero también entonces se acerca un poco también el precio de la MacBook Pro de 14 pulgadas, que tiene una pantalla, que tendrá una pantalla de mucho mejor calidad, porque la pantalla de la MacBook Air de 15 pulgadas o de la de 13 pulgadas no es una pantalla mini LED. No es una pantalla 120 Hz, así que es un poco complicado el precio de esta computadora. Ya veremos cómo Apple intenta resolver esta parte del precio, porque $1,700 quizás es bastante cuando lo comparamos con la MacBook Pro de 14 pulgadas. Y si entonces también lo comparamos con la MacBook Pro M1 Pro del año del 2020, del 2021, perdón, con este incremento del procesador. Es una computadora que se puede conseguir tan reciente como hoy, apareció en $1,400. Así que se hace muy difícil la venta de esta computadora de 15 pulgadas a $1,600, a $1,700. Ya veremos qué pasará. Aquí Manfred nos pregunta, ¿esas MacBook con notch significan que tienen Face ID? No, Manfred, ninguna de las computadoras por ahora de Apple que tienen el notch han tenido Face ID. Muchas personas quisieran que lo tuvieran, pero no. Ni la MacBook Pro de 14 pulgadas, ni la 16 pulgadas, ni la MacBook Air nueva de 13 pulgadas con el procesador M2 tienen Face ID a pesar de tener este notch. Ellos lo hicieron para poder crear la pantalla un poco más grande y estirarla hasta los bordes y entonces quizás ahí colocar una cámara un poco mejor, porque sin duda alguna la cámara es un poco mejor, pero no tiene la tecnología de Face ID, así que ten eso en consideración. Esa tecnología por el momento no ha llegado a las computadoras de Apple. Es un poco difícil poder colocar todos los sistemas de sensores que tiene Face ID, como lo tiene un iPhone, en una pantalla, en esta parte de la pantalla, la tapa de la computadora, que es bastante delgada. Las computadoras ya tienen Touch ID, que es algo bastante rápido también. Lo puedes desbloquear con tu Apple Watch. Así que yo creo que Apple no está muy motivado a lanzar estas computadoras con Face ID, pero quizás en algún momento sí lo hagan. Pero por el momento estas computadoras no tienen el sistema de Face ID en esta parte del notch. Así que con todo eso dicho, yo creo que esta MacBook Air sí será un éxito, a pesar de que quizás tenga un precio bastante alto. Todo depende del precio, pero yo creo que como quiera se puede justificar con el hecho de que no existe otra alternativa con una pantalla grande en el mercado de Apple. Pero si se acerca bastante al precio de la MacBook Pro de 14 pulgadas, por una pulgada menos te llevas una computadora que es mucho más poderosa, tiene una mejor pantalla, mejor bocinas. En fin, es una computadora mucho mejor y ahí es donde Apple tiene que trabajar en el balance del precio. Algo que pues estaremos viendo una vez entonces esta compañía anuncie estas computadoras en este evento para desarrolladores en esta próxima semana, primera semana del mes de junio. Así que Sigue pendiente aquí el canal porque aquí tendremos una cobertura de ese evento, así que no te pierdas nada suscribiéndote aquí. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta MacBook Air de 15 pulgadas. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te gustaría ver una computadora grande de Apple, quizás a un precio más accesible? Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario para que puedas dialogar aquí conmigo sobre todo lo que estamos hablando. Mientras entonces quizás las personas se van motivando un poco a dejar su comentario, dejemos entonces a un lado al mundo de Apple para entonces pasar al mundo de Android. Y es que Xiaomi ha anunciado su nuevo teléfono súper poderoso, el Xiaomi 13 Ultra. Así que la compañía ya había anunciado los teléfonos Pro de esta línea súper poderosa de teléfonos, pero ahora Xiaomi lo ha llevado al próximo nivel, lanzando entonces esta versión Ultra, que como su nombre lo sugiere, como también Samsung lo utiliza en sus teléfonos, pues es lo máximo de lo máximo. Y obviamente, si estás viendo este podcast en formato de video aquí en YouTube, te vas a poder dar cuenta que la parte trasera tiene una cámara, un sistema de cámaras gigantesco en la parte trasera, y eso es entonces la parte en la cual se ha enfocado Xiaomi con este Xiaomi 13 Ultra. Así que es una versión mejorada del 13 Pro que vimos ya hace un tiempo, pero ellos han llevado el sistema de cámaras a un nivel sumamente extremo, ya que como quiera estamos viendo el sensor de una pulgada de Sony que vimos en el teléfono regular, en la versión Pro que ya se anunció hace tiempo, pero este teléfono tiene algo que no habíamos visto hace tiempo. No es el primero, pero es uno que lo ha hecho de una manera, pues, ¿verdad?, mucho mejor gracias a la tecnología que existe hoy día, y es que tiene un sistema de apertura variable. ¿Y qué significa apertura variable? Bueno, si has utilizado una cámara profesional en algún momento o una cámara con un lente, pues tú puedes utilizar la apertura para poder entonces pues recopilar más luz, o si no, achicarlo también para reducir también la parte del fondo borroso de una persona. Pues este teléfono tiene dos aperturas. No tiene un rango de aperturas como tendría una cámara regular con un lente, ¿verdad? Que se puede ajustar esa parte, pero tiene dos opciones, una de 1.9 y una entonces de 4.0. Así que esto le permite al teléfono recopilar más luz o entonces también cerrarlo un poco más para que entonces tenga un sistema de una captura de fotos con el fondo borroso mucho mejor o diferente cuando entonces utilizas el otro sistema de apertura. Así que vas a tener un poco de mayor control a la hora de capturar la luz en este teléfono, pero no te dejes engañar, no es que tiene un rango, no es que puedes escoger una apertura de 2.5 o 2.7, no, es simplemente 1.9 y 4.0. Tienes solamente esas dos opciones a la hora de controlar la apertura de este teléfono, pero como puedes fijarte en la parte trasera, no solamente tiene una cámara, sino que tiene cuatro cámaras, y entonces también tiene un sistema que le permite al teléfono, como vimos con el iPhone 14 Pro este año, permite entonces utilizando el mismo sensor acercarse un poco más sin perder detalles, porque tiene una resolución de 50 megapíxeles. Pero como mencioné, esto no termina aquí, ya que tiene una cámara ancha que también es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8. Así que está súper chévere ese teléfono, ese sensor que tiene entonces que te puede acercar, ¿verdad?, para poder tomar estas fotos con el lente ancho sin tener que acercarte tanto a un sujeto. Algo que es sumamente útil. Puedes entonces tener la regular de una X, 2X utilizando el mismo sensor, pero cortando el sensor para entonces acercarse un poquito más. Tiene una cámara telefoto de 3.2X, así que te puedes acercar bastante. Pero entonces si quieres un poco más, te puedes acercar con otra cámara, con el sistema seguramente periscópico, hasta 5X. Así que no se acerca a lo que permite hacer Samsung con sus teléfonos Ultra, que tienen un sistema de 10 veces de aumento. Pero como quiera, tienes bastante para poder tener varias opciones a la hora de capturar fotos. Aquí tenemos la parte que estaba mencionando de la apertura variable, así que es un teléfono bastante interesante en ese aspecto. Y lo que mencioné anteriormente, la parte de las cámaras, que pues es la parte del enfoque de este teléfono. Muchas personas han llamado este Xiaomi 13 Ultra una cámara que llama. En vez de ser un teléfono con cámara, es una cámara que permite hacer llamadas. Es un poco chistoso esa parte, pero creo que es bastante real esa parte cuando consideramos todo lo que tiene aquí en las cámaras y la colaboración que tiene con Leica para poder hacer los lentes ópticos de todas estas cámaras, para entonces darle a este teléfono un sistema de cámara increíble que realmente llame mucho la atención y pueda capturar fotos increíbles. Pero obviamente, al ser ultra, este teléfono tiene otra cosa que también lo hace sumamente increíble, bueno, sumamente ultra, ultra increíble, y es que la pantalla es de 6.73 pulgadas. Eso para nada es tan sorprendente, pero lo que sí es sorprendente es su brillantez de 2600 nits. O sea, para estar claro, la pantalla más brillante hasta hace un poco era como 2500, 2300 en el Oppo Find X6. El iPhone 14 Pro tenía el título anteriormente a ese teléfono de Oppo con una pantalla con una brillantez de 2000 nits, pero este teléfono Ultra lo lleva al próximo nivel con una brillantez de 2700 nits. Eso es algo completamente increíble. No vas a tener ningún problema utilizando este teléfono cuando estés en el exterior. Y obviamente el poder Ultra no se queda en la brillantez ni tampoco en la cámara, sino también en el procesador. Así que aquí tenemos el Snapdragon 8 Generación 2 para que tengas bastante poder en este teléfono. También tiene opciones de 12 y 16 GB de RAM para que puedas hacer muchas cosas a la misma vez. Y opciones entre 256 y 1 TB de almacenamiento. También tienes modelos con 512 GB de almacenamiento, para que tengas bastantes opciones. Y en la batería también este teléfono busca sorprendernos, ya que tiene una pila de 5000 mAh con un sistema de carga rápido por cable a 90 watts. No es el más rápido, pero sin duda alguna es sumamente rápido. Y también el sistema de carga inalámbrica, como hemos visto en otros teléfonos chinos, también se carga bastante rápido a 50 watts, que es mucho más rápido que algunos teléfonos pueden hacer por cable, incluyendo los teléfonos de Samsung y los teléfonos de Apple. Así que eso es algo completamente increíble. Y para aquellas personas que necesitan mover muchos archivos, este teléfono llega con almacenamiento USB 3.2 para que sea bastante rápido, hasta 5 gigabits por segundo. Así que es muy, muy, muy rápido este teléfono. Y como pueden ver, el diseño es totalmente hermoso. Por lo menos a mí me encanta. Me encanta la cámara atrás, el anillo que tiene, los sensores, cómo se ve todo esto. Me encantan también los colores. A mí por lo menos me gusta más el negro que el verde. Pero ellos tienen un sistema que permite crear este acabado que parece piel, pero no es piel. Así que es un sistema como microscópico que ellos pueden tallar el cristal en la parte trasera para crear este efecto. Así que eso es algo bastante sorprendente. Desafortunadamente, como suele pasar con estos teléfonos Xiaomi de China, pues no llegan a otras regiones, pero el precio es increíble. Seguramente ese no va a ser el precio cuando llegue a otras regiones, si es que llega, porque hay rumores de que sí llegará para el mercado internacional, quizás Europa nada más. Pero este teléfono, por lo menos cuando lo convertimos la moneda china a euros, por lo menos costaría unos 800 euros. Así que es un teléfono bastante poderoso para lo que ofrece. Quizás seguramente va a costar mucho más cuando llegue a Europa, pero es una pena que estos teléfonos chinos no lleguen a este lado del mundo, por lo menos a Estados Unidos, para poder probarlos y poder, ¿verdad?, tener esa experiencia de qué está haciendo la competencia, para no simplemente quedarnos viendo con lo que está haciendo Samsung, etcétera, sino también ver otras opciones de otros fabricantes Android, porque realmente me encanta lo que estamos viendo aquí de parte de Xiaomi. Es algo increíble. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este teléfono de Xiaomi. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te gustaría tener este teléfono? ¿Te interesan los teléfonos que son más cercanos como una cámara? ¿O te interesan los teléfonos más como gaming, como vimos la semana pasada con el Asus ROG Phone 7? Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios. Y mientras entonces las personas se van animando un poco a contestar, a hacer algún comentario, etcétera, pasemos ahora al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y es que Netflix viene ahora con nuevas noticias. La compañía ha anunciado que ha atrasado el proceso de poder bloquear o de detener el proceso de compartir contraseñas. Esto es algo que hemos visto ya por mucho tiempo. Han hecho varias pruebas en diferentes países, pero por lo menos en el mercado de Estados Unidos, la compañía ha decidido aguantarse un poquito para poder pulir mucho mejor las herramientas que ellos van a poder utilizar para poder detener el proceso de compartir contraseñas de parte, ¿verdad? Lo que hacen muchas personas. Ya este proceso lo ha estado probando en Latinoamérica, lo lanzó en Latinoamérica, en algunos otros países como Canadá, España, Portugal, etcétera. pero por lo menos en Estados Unidos todavía no ha llegado y es un país bastante grande con muchas personas que supuestamente la compañía sabe que hay muchas personas que comparten contraseñas, como seguramente también lo hacen en otros países. Así que la compañía tenía pensado lanzar esto en el primer trimestre del 2023, pero ya eso se le está haciendo un poco tarde, así que entonces lo dejará para el segundo trimestre. Así que es un poco difícil saber exactamente cuándo será, cuando hablamos de, ¿verdad?, de trimestres, pero seguramente en algún momento después de junio, etcétera. Así que vamos a ver cómo es que exactamente estará sucediendo esto en Estados Unidos. Ellos ya lo han lanzado en Canadá, como mencioné anteriormente, y supuestamente ellos han tenido bastante éxito en lograr convertir a las personas que compartían una cuenta a que entonces ahora tengan su propia cuenta o que entonces agarren un plan con anuncios. Debemos recordar que Netflix anunció el año pasado un plan con anuncios. Aquí tengo los precios en diferentes monedas para que puedas ver y entender un poco más de lo que estaremos viendo, ¿verdad? De los precios de este plan con anuncios en diferentes mercados. Esto la compañía lo hizo para darle una opción a las personas que quizás no pueden pagar tanto dinero por una cuenta de Netflix regular, pues entonces que se vayan por una cuenta con anuncios para de esa manera poder convertir a estas personas que no pagaban por una cuenta, sino que utilizaban la contraseña de otra, a que entonces tengan su propia cuenta, aunque sea con anuncios, para que sea un poquito más accesible esa parte de poder adquirir este sistema de suscripción. Pero como mencioné anteriormente, Netflix lo que quiere es pulir un poco más el proceso de detectar y de detener este proceso en Estados Unidos, porque debemos recordar que si viajas con tu cuenta de Netflix y te conectas a otro lugar, la compañía pudiera detectar eso como que estás entonces compartiendo la cuenta, y obviamente eso no sería algo que la gente quisiera, que le bloquee Netflix cuando esté utilizándolo en otro lugar. Así que ellos tienen que pulir un poco más esas funciones y esas herramientas que ellos utilizan para poder bloquear la función de poder compartir contraseñas. Pero yo creo que eso es algo que ellos dicen que en Canadá han tenido éxito, que han logrado vender muchas cuentas con anuncios, que han logrado convertir a muchas personas en personas que paguen su propio plan. Pero ya veremos cómo eso entonces funcionará en Estados Unidos, si tendrán el mismo éxito o no. Hay mucha competencia hoy día, hay otros servicios, Max ahora cuando llegue, o HBO Max, Disney Plus. Realmente hay muchas ofertas ahora mismo y quizás a Netflix se le haga un poco difícil convertir y convencer a más personas a pagar por un servicio que antes pues realmente no pagaban por él, porque simplemente compartían la cuenta y ya. Pero como mencioné, eso no es lo único que anunció Netflix esta semana, ya que la compañía también anunció varios cambios al plan de ellos con anuncios. Ya que al principio yo era bastante crítico de este plan, que era absurdo que en el 2023 lo vendieran con una resolución a 720p. Para mí eso era una falta de respeto, que vendieran algo que tuvieses que pagar y ver anuncios, y que para colmo sea la calidad en 720p. Pues entonces ahora ellos han cambiado la resolución a 1080p. No en todos los países, están empezando a probarlo, creo que en España y en otros lugares, así que no está disponible para todas las personas por ahora que paguen por este plan con anuncios, pero es algo que seguramente estará llegando poco a poco a otras regiones. Y la otra buena noticia que anunciaron para este plan con anuncios es que vas a poder hacer dos transmisiones a la misma vez. Así que si vives en una casa, ¿verdad?, o compartes la cuenta con solamente los miembros de la casa, pues entonces tú, tu hijo o tú, tu pareja, etcétera, ambas personas en un mismo lugar van a poder transmitir un programa diferente utilizando este plan con anuncios. Pero debes recordar que este plan con anuncios no tiene el catálogo completo de la versión de Netflix, que entonces las personas pagan el precio regular. Pero sin duda alguna ahora es un poco más aceptable este plan con anuncios, con calidad a 1080p, con también el uso de poder transmitir dos transmisiones a la misma vez. Eso lo hace un poco más razonable, pero como quiera todavía el hecho que sea 1080p lo puedo entender un poco, pero ya debemos estar utilizando todo el mundo 4K. Es algo bastante normalizado ya, pero todavía la compañía quiere aguantar esa función para las personas que paguen por el plan más costoso de Netflix. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien pendientes para ver cómo es que Netflix estará desarrollando todo esto, qué cambios estará haciendo, qué también le estará yendo cuando entonces haga ese cambio aquí en Estados Unidos. y cómo entonces también le irá a nivel global cuando entonces reporte sus ganancias prontamente. Vamos a ver qué va a pasar, pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este proceso de detener la práctica de compartir contraseñas. ¿Eres del grupo de las personas que no quieres que la compañía haga esto, o quieres que realmente ya suceda todo esto, que hay muchas personas que se aprovechan de esta debilidad que tiene el plan de Netflix? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Estamos en vivo. Vamos a pasar ahora a nuestro último tema, así que si tienes alguna pregunta o duda del mundo de la tecnología en general, déjalo aquí en los comentarios para entonces dialogar con ustedes al final del próximo tema. Pero déjame también un comentario de lo que piensas sobre lo que estará haciendo Netflix muy pronto a nivel global, pero aquí nos enfocamos un poco en la parte de Estados Unidos. Así que vamos ahora a hablar del próximo tema. Prácticamente todas las semanas tenemos nuevas funciones de WhatsApp y esta semana no es la excepción, ya que la compañía ha anunciado dos nuevas versiones betas de su servicio. Y entonces aquí estamos viendo la primera nueva función que WhatsApp estará trayendo a su servicio de mensajería. Y es algo que, en mi opinión, pues se ha copiado de Telegram, como muchas veces hace WhatsApp, y es que está trabajando en traer emojis animados, así como ya Telegram lo permite. Aquí estamos viendo, para las personas que están viéndolo aquí en YouTube en formato de video, estamos viendo una carita feliz como celebrando, como un cumpleaños o algo así. Así que entonces ese emoji sería animado. Aquí se ve como dando vueltas y soplando la corneta, o como sea que se llame eso en su país. Así que ese sería el emoji animado que está probando por el momento WhatsApp. Obviamente el plan sería que haya un repertorio bastante grande de stickers animados. No creo que llegue al nivel de Telegram, quizás sí, quizás ese es el plan de WhatsApp, de tener un catálogo bastante grande de estos stickers animados. Pero por el momento, la versión beta, tenemos una cantidad limitada, como este de celebrar o de celebración de cumpleaños. Ahora bien, por lo menos en esta primera versión beta no tenemos una opción de poder apagar estos emojis animados como lo puedes hacer en Telegram. Así que si estás en esta versión de WhatsApp beta y envías el emoji de celebración como de cumpleaños, como ves aquí, él automáticamente lo estará colocando de forma animada bien grande y se seguirá moviendo. Que hay muchas personas que no les gusta eso porque es un poco, ¿verdad?, que les distrae y les molesta un poco y hace por lo menos el chat un poco menos formal, dependiendo de dónde estés. Así que eso es algo que quizás la compañía estará trabajando durante las próximas versiones beta. Obviamente, por el momento no sabemos cuándo esto estará llegando, cuántos paquetes de stickers animados habrá. Quizás es algo que le tomará un poco de tiempo a WhatsApp tener un repertorio bastante grande de stickers animados, como lo puedes hacer, como lo tienes hoy día con Telegram. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero esta es una de las nuevas funciones que WhatsApp está probando en su servicio beta. Pero como mencioné, esto no se queda aquí, ya que la segunda versión o la segunda función beta que WhatsApp está probando es la función de poder guardar mensajes en un chat que tenga los mensajes que se autodestruyan o que se autoborren en esa conversación que estés. Así que si estás en un chat, en una conversación con una persona o en un grupo, y ese chat se ha marcado como uno en el cual los mensajes expiran y se borran automáticamente, quizás después de un día, después de 7 días o después de la cantidad de días que hayas determinado en ese chat, pues entonces ahora habrá una función que le permitirá a las personas guardar un mensaje para que entonces ese mensaje no se borre. Esto es algo sumamente útil. Por ejemplo, te envían la contraseña de un Wi-Fi o te envían la dirección de la casa de tu amigo, etcétera. Pues entonces vas a poder guardar esa información sin que entonces se borre todo el chat, como, ¿verdad?, sucedería si no permite grabar ese mensaje. Pero esto entonces le abre la oportunidad a que entonces Meta, que la compañía madre, ¿verdad?, que trabaja esta aplicación, WhatsApp, ¿verdad?, Meta, etcétera, pues entonces ahora añadieron la función de permitirle a las personas pedir permiso para poder guardar un mensaje en ese chat con mensajes que se autoborran o que se autodestruyan. Así que si una persona deja el dedo apretado en un mensaje que le enviaron, habrá un botoncito como de una marca, como cuando marcas un libro, algo así. Pues entonces cuando aprietes ese botón, la persona que envió ese mensaje recibirá un mensaje o una alerta diciéndole que esta persona guardó un mensaje en un chat de mensajes que se autodestruyen. Así que eso entonces le dirá a la persona que escribió ese mensaje, le permitirá entonces poder quitar ese permiso, es decir, quitarle la opción a la persona de poder guardar el mensaje para, ¿verdad?, para que no se le borre. Así que una vez entonces la persona marca el mensaje como guardado, tú recibes una notificación, pero tú tienes el control de si esa persona puede o no grabar un mensaje para que entonces tengas un poco de mayor privacidad y de que tengas un poco mayor de control de lo que realmente sucede en esta conversación que estés teniendo con esta persona o con este grupo. Pero realmente esto es algo un poco tonto en realidad, como todas estas funciones de mensajes que se autoborran o mensajes que se autodestruyen, porque las personas en muchos casos pueden hacer capturas de pantalla o simplemente puedes agarrar otro teléfono y tomarle una foto a ese mensaje y ya. Y realmente pues no puedes tener mucho control sobre lo que hacen las personas en su privacidad. Así que estas funciones sí tienen un poco de, le dan un poco de restricción a las personas, lo hacen un poco más difícil. Obviamente es súper cómodo poder guardar un mensaje para poder encontrarlo exactamente en una conversación, pero tampoco es como que hay muchas limitaciones a la hora de guardar un mensaje que quizás esa persona no quiere que guardes. Pues entonces simplemente le tiras un pantallazo, una captura de pantalla, o simplemente agarras otro teléfono y le tiras una foto a ese mensaje y ya. Pero es algo que la compañía quizás pudiera mejorar un poco más, quizás hacer un modo que no permita que bloquee las capturas de la pantalla, aunque obviamente no pueden bloquear que las personas agarren un teléfono y le tiren una foto a la pantalla. Eso ya es un poco más complicado, obviamente. Pero estas son las dos nuevas funciones que WhatsApp está probando ahora mismo en su servicio de mensajería. Ya veremos cuándo entonces estarán llegando estas funciones. A mí me parece un poco interesante la parte de los emojis animados. A mí me gustan un poco, se ven más divertidos. La aplicación se ve un poco más, ¿verdad?, atractiva, visualmente bien. Ya veremos cómo serán las animaciones y la velocidad de ellas. Telegram lo hace increíblemente bien, se ven súper fluidos. La aplicación es bellísima, me encanta enviar emojis animados en Telegram porque se ven muy bonitos. Ya veremos cómo lo hará WhatsApp. Yo creo que no se verán tan bien, no se verán tan fluidos como los de Telegram, pero no quiero quizás criticar sin antes ver, pero esa sería mi opinión antes de que entonces veamos esa función de emojis animados llegar a WhatsApp. Esta parte de poder guardar mensajes en conversaciones que se autodestruyen, yo no sé, yo por lo menos no conozco a nadie, o yo no estoy en ninguna conversación que se autodestruye. Quizás si tú estás en una conversación o en un grupo en el que sucede eso, pues entonces esto puede ser una buena alternativa para guardar información que realmente es importante guardar. Pues entonces esto te da un poco de más privacidad. Si envías un mensaje un poco privado y una persona intenta guardarlo, pues entonces tú vas a tener la oportunidad de poder quitar ese permiso y que entonces el mensaje se autoborre como fue acordado como parte de las reglas de ese chat. Pero una vez más, tampoco puedes bloquear tantas opciones como la del el pantallazo, la captura de pantalla o tirar una foto con otro teléfono. Pero es algo que te da un poco de privacidad, un poco de seguridad, pero tampoco tanta como muchas personas quisieran que, ¿verdad?, cuando utilizan este sistema de chats que se borran. Pero vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien pendientes a todas las funciones que WhatsApp esté anunciando para su servicio. También Telegram, aunque han estado un poco callados durante las pasadas semanas en cuestión de nuevas funciones para su servicio de mensajería. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estas nuevas funciones de WhatsApp. ¿Te llama la atención los emojis animados? ¿Qué piensas sobre esta función de poder guardar mensajes en conversaciones que se autodestruyan? Déjamelo saber aquí en los comentarios en vivo en este episodio. Y ahora que llegamos al final de este programa, aquí abro la sesión de preguntas. Supuestamente tenemos 3 personas conectadas, así que si eres una de esas 3 personas y quieres participar de este directo aquí conectándote con nosotros, puedes ahora dejar tu comentario para que entonces puedas comunicarte con nosotros. ¿Verdad? Si tienes alguna pregunta o duda de algún tema del mundo de la tecnología que viste esta semana o de las cosas que hablamos en este episodio, déjamelo saber aquí en los comentarios para entonces dialogar con ustedes. Voy a dejar aquí un poco de silencio en lo que busco otra cosa que quiero compartir con ustedes, como siempre, pero voy a dar aquí unos segundos para que las personas se puedan animar a contestar. Vamos a ver. Bueno, en esos segundos, lo que quizás las personas hacen su comentario, los invitamos a que vayas corriendo a nuestro canal de Podcast Clips, donde entonces dividimos este programa en diferentes pedazos para que puedas seguir y ver los videos que más te llamen la atención o los videos que prefieras ver de los temas que te llamen la atención. Así que ve corriendo a este canal y suscríbete para que nos apoyes también ahí y nos ayudes a crecer ese canal para que, ¿verdad?, pues tengamos otra opción de poder llegar a más personas con el contenido que hacemos aquí en Esmandao. Yo creo que las personas están un poco tímidas este viernes en la tarde noche, pero no importa, como quiera, gracias un millón a todas las personas que se conectaron durante este directo de más o menos casi una hora. Gracias un millón a todos ustedes. Gracias a aquellas personas que se sintonizaron este programa luego de que fue en vivo. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Y también les recuerdo que nos puedes escuchar en formato de audio en cualquier aplicación de podcast. Escribes Esmandao y ahí nos vas a poder encontrar para que nos puedas escuchar mientras manejas, mientras limpias en tu casa o donde tú quieras, para que te mantengas al tanto del mundo de la tecnología y no te quedes atrás sobre lo que está pasando en esta industria tan importante en la vida de tantas personas. Gracias por ver una vez más. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego.